Gracias, muchas gracias. Pues hoy concluimos con nuestra serie sobre la lluvia. Y hoy vamos a hablar de la lluvia que produce. La lluvia que produce y produce tanto en la parte material como en la parte espiritual. Y yo quisiera orar para que Dios nos hable. ¿Qué les parece? Padre, yo sé que tu Espíritu Santo está con nosotros, que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Permítenos al leerla y ser expuestos delante de ella, para que tú hables a nuestros corazones, nos enseñes cuál es tu perfecta voluntad, nos muestres cuáles son tus propósitos y sobre todo nosotros podamos ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hoy vamos a hablar de la lluvia que produce y me llama la atención y es preocupante ver que México, hablando del tema de la producción y la productividad en todos los sentidos, desde el 2018 ha estado teniendo un decrecimiento sostenido. ¿Qué quiere decir esto? Cada año somos menos productivos, cada año producimos menos. Y mire que México, por ejemplo, está en los primeros lugares como producción de oro, de plata y de metales preciosos, pero parecería que no producimos nada, porque somos un país rico lleno de gente pobre. Y entonces surge la pregunta, ¿y en dónde está la bendición? Como lo veíamos cuando iniciamos esta serie, la lluvia bendice y Dios nos manda lluvias en abundancia. Pero parecería que el agua se fuera por la coladera, porque nos dicen va a haber recorte de agua, porque no hay agua, porque nos está secando el sistema Cutzamala, porque las presas están secando, porque en el norte de la República no ha llovido y la poca lluvia que cae no alcanza, y se están secando las presas, y se están secando los ríos. Y uno dice, algo no está funcionando correctamente, porque Dios nos está bendiciendo con lluvia y nos ha bendecido de muchas maneras. Por ahí hay una anécdota, un chiste que durante la creación Dios fue distribuyendo riquezas a lo largo de los continentes y cuando llegó a México dijo voy a poner petróleo, voy a poner oro, voy a poner plata, voy a poner desierto, voy a poner bosque, voy a poner selva, voy a poner animales y plantas que solamente va a haber en México. Van a tener abundancia de peces y van a tener abundancia de frutas, de verduras que en ninguna otra parte del mundo hay. Y entonces el ángel Gabriel se le acercó y le dijo, oye señor, ¿no se te hace que te pasaste con México? Le estás dando todo y hay países que no les diste nada. El Señor le dijo, espérame, pero es que ya puse a los mexicanos. Y a veces los mexicanos como que no sabemos asimilar las bendiciones de Dios. Todo lo que tenemos se nos va. Y yo sé que hay gente que también muchas veces vive de la misma manera. Hace unos meses atendía yo un matrimonio. Y el matrimonio se quejaba de que le estaba yendo mal, pero yo los había visitado en su casa y la verdad es que tienen una casa muy linda y vio que tienen carros buenos y se quejaron tanto y entonces yo le pregunté, oye, perdón por la pregunta, pero ¿cuál es tu ingreso mensual? Cuando me dijo la cifra, arriba de 70 mil pesos mensuales. Dije, ¿sabes que muy pocas familias en México ganan esas cantidades? Muchos quisieran ganar lo que tú ganas, tener la casa que tú tienes, tener los autos que tú tienes. Pero te quejas que te va mal. Me dijo, es que no me alcanza para nada. Aunque hay lluvia, no hay bendición. Aunque hay trabajo, algo está pasando. La lluvia no está produciendo. Y lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11, es entonces lo que nos tiene que hacer reflexionar. Dice, Así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir. ¿Qué hace la lluvia? ¿Que la tierra qué? Produzca, la hace producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come. Así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual le envié. Así que hoy vamos a ver la lluvia que produce, y vamos a ver que la lluvia produce bendición tanto en lo material como en lo espiritual. Porque si no estamos sincronizados con Dios, no estamos conectados con Él, no estamos metidos en su sintonía, pues a lo mejor nos pasa como a México, que cae mucha lluvia, lluvias torrenciales, pero estamos secos. Como que es un absurdo. Cae tanta lluvia que muchas ciudades se inundan. Es que está cayendo demasiada agua. Pero al mismo tiempo nos estamos quedando sin agua y nos estamos secando. ¿A dónde se fue el agua que Dios envió del cielo? No la supimos aprovechar. A veces, incluso hay personas o gobiernos que se quejan de la lluvia. Es que viene mucha lluvia y la lluvia está echando a perder la producción. A ver, dice Dios que la lluvia hace producir. Pero quiere decir que nosotros estamos haciendo algo tan mal que en lugar de que la lluvia sea bendición y que la lluvia nos haga producir, por algún lado se nos está escapando la bendición. Y es que la lluvia tiene más beneficios positivos que negativos. La cuestión es que Dios envía la lluvia y a veces el ser humano no sabemos canalizar lo que Él nos da. La lluvia es primordial para que el agua que se encuentra en los cielos venga a la tierra y nosotros podamos tener agua de consumo humano para nuestra supervivencia, para nuestra higiene, para todo lo demás. Y además llena lagos y llena ríos y llena presas y los acuíferos subterráneos y se van alimentando las plantas y los árboles. Y además el ser humano ha sido inteligente y con las presas genera electricidad cada vez que cae agua. Es decir, el agua sirve para muchas cosas. El problema es que no sabemos nosotros hacerla producir. Y a veces Dios nos bendice de muchas maneras. La cuestión es, ¿y nosotros qué hacemos con la bendición que Dios nos da? Si le estamos aprovechando, le estamos haciendo producir o se nos está escapando de las manos. Y el concepto de producción hace referencia a la acción de generar, de sumar, de multiplicar los productos. Y Dios hace producir la tierra. Y quiere decir que de un árbol se pueden cosechar varios kilos o decenas de kilos de frutas o verduras, hortalizas, todo tipo de vegetales que el ser humano necesita. Ya sea que se siembre maíz o se siembren granos o se siembre cualquier otra cosa. Pero Dios le dio al ser humano esa capacidad. De hecho, en el libro de Génesis dice que la primera actividad que tuvo el ser humano, ¿se acuerdan cuál fue la primera actividad a la que Dios puso a trabajar al ser humano? A cuidar, ¿qué? La tierra. Y puso a labrar en el huerto al ser humano y ahí obviamente Adán lo tuvo que aprender a hacer. Así que producir se asocia con las ideas de engendrar, de procrear, de criar, de procurar, de originar, de ocasionar, de fabricar. Es decir, nos implica la acción de hacer algo. Y Dios hizo al ser humano con la creatividad, con la imaginación, con la inteligencia para crear, para producir, para fabricar, para inventar. Y de esa manera el ser humano pueda vivir bien. El problema es que muchas veces nosotros no lo sabemos hacer. La producción puede ser desde producir algo de cero o transformar algo. Y el ser humano lo ha sabido hacer. La cuestión es que muchas veces nosotros, repito, no hemos sabido canalizar esa bendición. En Isaías capítulo 30, versículo 23 y 24, dice: el Señor te enviará lluvia para la semilla que siembres en la tierra, y el alimento que produzca la tierra será suculento y abundante. Me gusta mucho este versículo. ¿Cómo será el alimento que se produzca de la tierra? Suculento y abundante. En aquel día, tu ganado pasará en extensas praderas. Los bueyes y los burros que trabajan la tierra comerán el mejor forraje, aventado con bieldo y horquilla. Fíjate cómo Dios quiere bendecirnos. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios te quiere bendecir. Hay gente que dice: yo no sé por qué mi Dios no me quiere bendecir. Bueno, si tú eres de los que piensas así, Dios te quiere bendecir. Y anótalo en algún lado para que no se te olvide que Dios te quiere bendecir. Y es que la producción constituye uno de los procesos económicos más importantes que el ser humano puede realizar. Ahora, de la producción se genera otra palabrita que es la productividad, que mide la proporción de entre lo que se produce y los resultados que se generan. El tiempo que se invierte, los recursos que se invierten para producir algo y ver si somos productivos o no somos productivos. Y también en este terreno, México ha descendido a nivel mundial. Así que siempre se está estudiando ese vínculo que existe entre lo que se produce y los medios que se utilizaron para producir algo. Y a veces parece que los mexicanos desperdiciamos mucho. Y eso es preocupante. Y eso puede tener sus semejanzas en el terreno espiritual. Por eso les dije que el pasaje de Isaías 55 primeramente nos presenta la producción material con la cual Dios nos quiere bendecir, proveyendo todo lo que necesitamos, pero también la producción espiritual, porque la palabra de Dios al caer en nosotros debe de producir algo. Y entonces uno se pregunta: a ver, una persona que tiene un año, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años de ser cristiano, y está recibiendo la palabra continuamente, y cada 8 días se congrega en la iglesia, y lee la Biblia constantemente, pero no cambia su vida, algo está fallando, porque no se está produciendo nada. Y la palabra de Dios lo que quiere producir en nosotros es fruto espiritual, fruto que glorifique a Dios, cambios y transformaciones en nuestra vida. Así que Dios nos pone a prueba en todos los sentidos. En Isaías, vamos a regresar a Isaías 55, ahora vamos a ver del versículo 7 al 9, del 7 al 9, y fíjense lo que dice: que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. Primero dice, el pecador tiene que dejar sus caminos. Pero luego, ¿qué dice el siguiente versículo? El versículo 8. El Señor ha dicho: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. ¿Se dan cuenta ustedes cómo Dios nos pone a prueba? Primeramente, a ver si sabemos pensar como Él piensa, si queremos caminar como Él nos dice que caminemos, o decidimos hacerlo según nosotros. Así que en este pasaje vemos que las bendiciones prometidas en el pacto eterno de la gracia que Dios hace con nosotros pone a prueba nuestro corazón, a ver si realmente tenemos hambre y sed de las aguas vivas, y señala las condiciones indispensables de cómo van a venir esas bendiciones sobre cada uno de nosotros. Así que primeramente Dios dice, número uno, hay que arrepentirse para poder cambiar de mentalidad y de conducta. Creo que hoy en día el cristianismo sufre una crisis severa. Y lo digo con respeto, pero a veces uno ve predicaciones y puede uno entender algo. Muchas veces el mensajero puede ser muy bueno, un gran orador, con un gran punch, con un gran estilo, una gran calidad. Pero muchas veces se nos está llevando a ver el Dios a nuestro modo. El Dios que yo quiero tener, no el Dios que es de la Biblia. Me explico. Una característica de Dios es que Él es santo. ¿Cómo es santo Dios? Santo. Y si Dios es santo, ¿qué cosa repele? El pecado. Él no puede convivir con el pecado, porque Jesucristo murió por causa de ¿qué? Del pecado. El castigo de nuestra maldad. Y son palabras incómodas. El castigo de nuestra maldad recayeron sobre Jesús. Y dice en la Biblia, no hay quien haya hecho lo bueno, ni siquiera uno. Pero entonces de repente decimos, no, pero entonces, pues Dios también es bueno y misericordioso. Y entonces pretendemos poner un Dios que no le importa el pecado, que convive con el pecado, que si vivimos en pecado no importa. De todos modos estamos con Él en comunión, porque queremos construir la imagen de un Dios a modo. No quiero dejar mi pecado, pero quiero estar cerca de Dios, pero no quiero que Él me rechace porque soy un pecador. Entonces fabrico una imagen del Dios que no le importa mi pecado. Por eso, la primera condición que Dios nos pone es arrepiéntete. ¿Qué nos pide Dios? Arrepentimiento. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios te pide arrepentimiento. Y el arrepentimiento incluye dos aspectos que son complementarios. Primer aspecto, dejar el pecado, así de sensible, así de sencillo. ¿Qué es el arrepentimiento? Dejar el pecado. A veces decimos, pero es que se oye muy fuerte. Sí, evidentemente que se oye fuerte. Y es tan fuerte que el pecado le costó la vida al Señor Jesucristo. Y no su pecado, sino ¿cuál pecado? El nuestro, el mío, el de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante dejar el pecado. Y para que haya la oportunidad de dejar el pecado, pues tenemos que cambiar de mentalidad. Abandonar los pensamientos antiguos, los pensamientos carnales, los pensamientos mundanos. Y el arrepentimiento verdadero se ataca de raíz. Y limpia la maldad del corazón. Y limpia la maldad de nuestras obras. Y limpia todo aquello que nosotros hacemos deliberadamente mal. Y debemos cambiar el juicio que a veces tenemos sobre nosotros mismos. Y a veces sobre muchas otras cosas más. Dejar a un lado las imaginaciones corruptas, los falsos pretextos. Y todo lo que ponemos para no dejar el pecado. Al fin y al cabo, Dios me sigue amando. Y a veces nos construimos nosotros mismos una imagen de engaño, para que a pesar de que sigamos igual, pensamos que Dios de todos modos nos ama. Y cuando un cristiano, les decía yo, pasa un año y sigue igual, y 2 años y sigue igual, y 10 años y sigue igual, y 30 años y sigue igual. Y dice, bueno, ¿y dónde estuvo el cambio? Porque hemos tratado de vivir tan adaptados a la imagen que queremos construir de Dios, una imagen lejos de la Biblia, Pues sí, a lo mejor hacemos montón, pero no producimos cambio. Mucho se ha dicho que cuando ha habido avivamientos importantes, por ejemplo, en la época de la Reforma despertó la iglesia y vino una transformación radical al mundo entero. Y podemos decir que el mundo cambió antes y después de la Reforma. Se acabó la edad del oscurantismo, la Edad Media, una edad opaca, una edad donde no había ningún avance de ningún tipo. Y en cuanto vino un cambio espiritual y el ser humano entendió lo que significaba eso, entonces vino la etapa de la Ilustración, de los grandes cambios, porque Dios despertó a su pueblo. En países como Corea, llegó el avivamiento del Evangelio y un país hecho basura, literalmente se convirtió en una potencia. Pero luego es muy curioso el caso de América Latina, donde hay países que se rebasa el 55% de cristianismo, la mitad de la población o más de la mitad de la población se dice cristiana, nacida de nuevo, creyente en el Evangelio. Pero es un país, o en general América Latina, somos un conjunto de países que aunque tenemos mega iglesias y hemos tenido avivamientos, no se notan. No se notan socialmente, no se notan culturalmente, no se notan en el estilo de vida. Y creo que la iglesia en América Latina es un ejemplo de que ha habido una lluvia abundante del Espíritu Santo sobre esta tierra. Pero así como ha habido la lluvia, se nos ha ido y no ha habido cambios. Algo ha pasado, en algo estamos fallando. Pero el arrepentimiento tiene un segundo aspecto, que es volverse al Señor. Dejar el pecado, pero volverse al Señor. Al mismo Señor contra el que nos hemos rebelado. Volver a Dios, que es la fuente de vida. Volver a Dios, que es el que tiene compasión de nosotros. Y volvernos a Dios no solamente significa decir, lo voy a adorar, es parte de, pero volvernos a Dios es imitar a Dios. Por eso dice la Escritura, si tu Padre es santo, tú tienes que ser como santo. Y si eres santo, santifícate aún más todavía. Y entonces nos pone un reto. Si tu Padre es misericordioso, tú tienes que ser misericordioso. Y si tu Padre es generoso, tú tienes que ser generoso. Y entonces nos pone un desafío. Volverte a Dios es más que un acto místico. No solamente es el acto de que lo voy a buscar en una relación de oración, alabanza. Y repito, eso es fundamental, pero no se limita a eso. De nada me sirve orar todo el día si mi corazón está lejos de ser como el de Dios. De nada me sirve estar escuchando alabanzas de adoración todo el día si mi corazón no busca ser como el corazón de Dios. Si no quiero ser generoso, si mi corazón se cierra para con los demás, si mi corazón no busca vivir de la misma manera. Así que, si miramos al cielo, miramos hacia Dios, vamos a encontrar ahí los pensamientos y los caminos de Dios. Por eso Él dice que sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. El reto que tenemos cada uno de nosotros es tirar a la basura nuestros pensamientos para adoptar los pensamientos de Dios. Yo sé que es algo difícil, porque ¿cómo tirar a la basura algo que he abrazado, algo que he abrigado, algo que he cuidado toda mi vida? Y de repente decir, esto se va a la basura, porque no son los pensamientos de Dios, y quiero estar dispuesto a recibir los pensamientos de Dios en mi vida. Eso, obviamente, radica todo un reto. Por eso Dios es tan claro, y quiero volverles a leer el versículo 7 de Isaías 55 para que vean, porque yo sé que todos van a decir, hermano, pero yo soy una buena persona, hermano, yo tengo buenos pensamientos. Miren lo que dice, que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos. Así que Obviamente el acto del arrepentimiento es decir, Señor, no solamente me arrepiento de lo que he hecho, sino también me arrepiento de mi manera de pensar. Me arrepiento de mi manera de pensar. Yo creo que nosotros somos un ejemplo como país, como nación, formando parte de la Iglesia de América Latina, cada uno de nosotros, de que Dios nos ama, de que Dios nos quiere bendecir y que a veces la lluvia cae, pero a veces nosotros somos la principal barrera por la que no produce nada. Así que Colosenses capítulo 3, versículo 2 nos da la siguiente instrucción. Colosenses 3, 2 dice, pongan la mira en las cosas, ¿de dónde? Del cielo y no en las de la tierra. ¿Cuántos de ustedes ya dejaron de poner su mira en las cosas de la tierra? Cuesta trabajo, cuesta trabajo. Hermano, pero es que tengo que ver cosas que son terrenales, evidentemente. Pero es aquí donde Dios dice, a ver, aprende a pensar de manera diferente. Todo mundo piensa viendo lo terrenal. Y Dios dice, yo te invito a que aprendas a pensar viendo el cielo, viendo lo que Dios quiere hacer, preguntándole a Él. Y Dios es productivo. En Génesis capítulo 1, versículo 31, fíjense cómo nos pone la Biblia este ejemplo. Génesis 1, 31, hasta el capítulo 2, versículo 2, dice, y vio Dios todo lo que había hecho y todo ello era bueno. ¿Era bueno cómo? En gran manera. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día sexto. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe. Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo y en ese día reposó de toda su obra. ¿En cuántos días hizo el Señor los cielos y la tierra y todo lo que existe? En 6 días. Dios fue productivo. En un tiempo muy corto, Dios hizo absolutamente todo. Yo sé que algunos me dirán, oye, no, pero es que dicen la ciencia que son millones de años. Bueno, algunos dicen eso, pero en realidad la Biblia dice que Dios lo hizo todo. ¿En cuánto tiempo? 6 días. 6 días. Fueron suficientes para que Dios creara todo. Y Dios hizo al ser humano productivo. Dios te hizo a ti productivo. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios te hizo a ti productivo. Dile. ¿Cómo te hizo a ti? Productivo. Les quiero platicar el ejemplo de Nehemías. A ver, vamos a pensar en una situación. ¿Alguna vez les ha tocado ver que aquí en la ciudad, o donde viven los que nos están viendo en internet, el gobierno comienza una obra, vamos a decir un puente más o menos del tamaño de este auditorio. Comienzan allá y terminan del otro lado, para que la gente pueda cruzar o para que fluya el tránsito vehicular. ¿Cuánto tiempo regularmente se tarda una obra de ese tamaño? Como 2 años, ya algunos hasta bucharon, así como que. Como 2 años. Y ya saben que van a ser 2 años de tráfico, van a ser espantosos, van a tardar una hora en cruzar de un lado a otro porque la obra no nos va a dejar pasar. Ahora, imagínense una ciudad como Jerusalén que tenía que ser reedificada y tenían que levantarse los muros para proteger la ciudad. Bueno, la Biblia nos platica la situación de Nehemías. Y Nehemías era un mesero que atendía al rey, es decir, él no era arquitecto, no era ingeniero, no tenía experiencia constructiva, pero era un hombre que dependía de Dios. Y él fue y le preguntó a Dios y escribió la visión, redactó lo que necesita, pensó en permisos, materiales y fue a visitar a la gente de Jerusalén y fue buscando cada familia y a cada quien le asignó. Imagínense que esta pared que está tapizada con la madera, aquí en la planta baja, cada una fuera un sector de la muralla de Jerusalén. Y entonces a cada uno dijo, de aquí tú vas a construir desde las escaleras hasta la puerta y este de la puerta hasta donde está la primera luz y la segunda luz hasta la puerta, y fue distribuyendo el trabajo. Pero eso lo hizo alrededor de toda la ciudad de Jerusalén. Pero Además, tuvo enemigos. Hubo gente que lo atacó, que le echaron al ejército, gente que buscó acusaciones en su contra, gente que buscó entorpecer la obra porque tenían un propósito, que no se construyera la muralla. Lo acusaron de traidor, lo acusaron de mil cosas. Y entonces Nehemías tuvo que decirle a unos, a ver, unos van a trabajar y otros van a estar defendiendo, es decir, ya no pudo usar al 100% de la gente. Y además, los que trabajen, con una mano van a trabajar y con la otra van a tener una espada por si llega el ataque. Es decir, ni siquiera los que estaban trabajando en la construcción tenían el 100% de sus facultades, sino que estaban disminuidos en el 50%. Con una trabajas y con una te defiendes. Si eres zurdo, trabaja con la derecha o con, si quieres trabajar con la izquierda, eso es tu decisión, pero una mano trabaja y la otra defiende. Entonces, solo podía usar a la mitad de la gente y de la mitad de la gente, la mitad del cuerpo. Se antoja muy complicado. Pero dice el capítulo 6, versículo 15, a pesar de todo, y esto me gusta mucho cómo comienza, a pesar de todo, la muralla quedó terminada el día 25 del mes de Elul. Tardamos, ¿cuánto tardaron? 52 días, menos de 2 meses. ¿Fue productivo Nehemías? Extraordinariamente productivo. Es decir, yo creo que si no hubieran tenido esas situaciones de tener que dividir a la gente a la mitad y luego los que trabajaban a una a la otra mitad estaban trabajando a la cuarta parte de su capacidad, pues seguramente lo hubieran terminado en 13 días. ¿Por qué? Porque él buscó emplearse en lo que Dios le decía y él simplemente nos da el ejemplo de cómo cuando buscamos a Dios, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, las cosas se pueden hacer bien. ¿Qué es entonces lo que nos hace improductivo? Bueno, pues indudablemente que el pecado. Cuando el ser humano cayó en pecado, según nos relata el libro de Génesis en el capítulo 3, y todos conocemos que el hombre desobedeció a Dios y comió del fruto que Dios le había hecho que no podía comer. Fíjense lo que dice el capítulo 3, versículo 18. 3:18 dice que la tierra te producirá, ¿qué cosa producirá la tierra? Espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. ¿Qué palabra tan fuerte? Pero yo me he dado cuenta que esta frase, la tierra te producirá espinos y cardos, sigue vigente hoy. Porque mucha gente, por más que se esfuerza, en lugar de tener una cosecha abundante, lo único que consigue es espinos y cardos. ¿Por qué? Porque cuando no hacemos a un lado el pecado de nuestra vida y queremos seguir conviviendo con él, no vamos a tener una producción como la que Dios quiere. En cambio, cuando tú eres fiel a Dios, cuando tú te mantienes fiel a lo que Él dice, fiel a su palabra, fiel a sus mandamientos, fiel a sus pensamientos, fiel a lo que Él te señala, las cosas son diferentes. En Levítico capítulo 26 vamos a ver que la fidelidad tiene sus recompensas. Dile a la persona que tienes a tu lado, la fidelidad tiene sus recompensas. Esto me sonó como a comercial de banco, ¿verdad? Cuando tú tienes tu tarjeta y si tú la usas y tú eres fiel al banco, vas a tener tus recompensas. ¿Alguien de ustedes ha recibido alguna recompensa? ¿Cuántos han recibido recompensas por ser fieles? ¿Fieles a Dios? No fieles a los bancos. ¿Fieles a Dios? Levítico 26, versículo 3 al 5. Dice, si ustedes siguen mis decretos, fíjate ahora lo que dice Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado, si tú sigues los decretos de Dios, te van a venir todas estas bendiciones. Así que leamos. Si ustedes siguen mis decretos y cumplen y practican mis mandamientos, yo haré, fíjate lo que dice Dios que hará, yo haré que llueva a tiempo y que la tierra ¿qué? Que la tierra ¿qué? Produzca y que los árboles del campo den fruto. Aún estarán cosechando, fíjate el nivel de productividad que Dios te promete. Aún estarán cosechando su trigo cuando ya será tiempo de la vendimia. Y aún estarán vendimiando cuando ya será tiempo de sembrar. Ustedes comerán su pan, ¿hasta qué punto? Hasta saciarse y habitarán la tierra en tranquilidad. ¡Qué promesa tan extraordinaria! Porque Dios dice que Él te va a dar. ¿Y cuánto te va a dar? Hasta que quedes saciado. Y vas a vivir con total tranquilidad. Así que la fidelidad tiene sus recompensas. ¿Cuántos quieren recibir las recompensas de Dios? Así que dile a la persona que tienes a tu lado, ponte abusado y sé fiel. Ahora, eso puede entenderse en la parte espiritual, en la parte material, pero vamos a entender la parte material. Porque también Dios quiere que haya producción espiritual. Es decir, vamos a ver la que tiene que ver con nuestro corazón, la que tiene que ver con nuestro carácter, la que tiene que ver con nuestras personas, lo que tiene que ver con nosotros, con cada uno de nosotros. Una lluvia con bendición que produce algo en nuestro corazón. Dios mira nuestro corazón como una tierra sobre la cual quiere hacer llover su palabra para que haya una producción. Y así como los árboles del campo producen fruto, así como la tierra produce granos, Él quiere que nuestro corazón produzca algo. Así que vamos al libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 7. Hebreos 7, 7 dice, cuando la tierra absorbe la lluvia que le cae con frecuencia, cuando la tierra absorbe la lluvia que le cae con frecuencia y produce plantas útiles para quienes las cultivan, recibe la bendición de Dios. ¿Qué cosa recibe? La bendición de Dios. Porque dijimos que la lluvia es ¿qué? Bendición. La lluvia es bendición. Así que Dios tiene grandes cosas preparadas para ti y quiere que tú las recibas y que las pongas en prácticas en tu corazón. Así que vamos a ver qué quiere hacer Dios con nosotros. Primero, Él quiere tener una lluvia que produzca justicia. Justicia en nosotros. Dice Isaías 61:11, así como la tierra produce sus renuevos, así como la tierra produce sus renuevos, y así como el huerto hace que brote su semilla, así Dios, el Señor, hará brotar, ¿qué cosa va a hacer brotar? ¿Hará brotar qué? La justicia y la alabanza a los ojos de todas las naciones. Es decir, no solamente tenemos que pensar, bueno, pero es que tiene que haber gobernantes que traigan ese cambio. Claro que sí, pero ahorita olvidémonos por un momento de los gobernantes y pensemos en nosotros. ¿En dónde tiene que comenzar a haber producción de justicia en primer lugar? En nuestros corazones. En nuestros corazones. Justicia en nuestros corazones. Y muchas veces no somos justos con los demás. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, yo soy bueno, él es malo. Yo estoy bien, él está mal. Y muchas veces el concepto que tenemos de justicia también está distorsionado. Si yo me equivoco, bueno, está bien. Si tú te equivocas, es imperdonable. Y entonces perdemos la justicia. Y para que haya justicia, primeramente en cada corazón, en cada uno de nosotros, tiene que producirse ¿qué? Justicia. Por eso el Señor Jesucristo dice, antes de tratar de quitarle la paja al ojo de tu hermano, primeramente tienes que fijarte que en tu propio ojo hay ¿qué cosa? Una viga. Por eso el Señor Jesucristo dice que cuando llegues a un lugar, te sientes ¿en qué lugar? ¿En el primero o en el último? En el último. Y que consideres a los demás como mejores de ti. Por eso el Señor te dice que aun si tu enemigo te pide agua, no se la niegues. se la des. Por eso el Señor nos enseña que tenemos que aprender a amar a todos, aún a aquellos con los que pudiéramos tener problemas. Porque el Señor quiere trabajar con nuestro carácter, y Él sabe que nuestro carácter muchas veces no se atreve a ser justo, sino injusto con los demás. A veces podemos pensar, yo no soy pecador, yo estoy bien, pero los demás están mal. Y la justicia implica una revisión y una transformación interna en cada uno de nosotros. La lluvia de la palabra de Dios quiere producir algo en nosotros. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 2, ahora vamos del lado de Deuteronomio 32, 2, dice, mi enseñanza se derramará como la lluvia. Ahora fíjense que la palabra de Dios equipara la lluvia. Mi enseñanza se derramará como la lluvia, mis razonamientos caerán como el rocío, serán como la llovizna sobre la grama, como gotas de agua sobre la hierba. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, quien va a traer esa transformación para producción de nuestro corazón, del fruto del Espíritu, es la palabra. Por eso, a lo mejor una persona dice, bueno, pero si hoy no leo la Biblia, no pasa nada. Y puede pasar una semana y no pasa nada. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando viene una temporada de sequía? Y tú tienes un jardín que está completamente verde, se ve hermoso, los árboles están abundantes de hoja y de fruto, y el césped verde, verde, verde. Y el primer día deja de llover. Y nadie regó ese jardín. ¿Qué pasó? Nada, se sigue viendo verde. Y los árboles se siguen viendo llenos de follaje y llenos de fruto. Y el segundo día tal vez se ve igual, y el tercero, y el cuarto. Pero después de un par de semanas, algo empieza a pasar. Después de un par de meses que no cae agua, algo empieza a pasar. Y de repente, el verde del pasto se convierte en un amarillo. Y se empieza a sentir ya no acolchonadito, sino se empieza a ver seco, como zacate. Y las hojas se caen. Y todo empieza a cambiar. Esta transformación no se dio en 24 horas. Eso fue dándose en un proceso. Y cuando un cristiano deja de ser sometido a la palabra, no es el primer día que dejas de acercarte a la Biblia, que te secas. El problema es que tú piensas que no pasa nada y dejas un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, y llega un momento en que ya te sientes seco. El primer mes a lo mejor dices, pues ahí la llevo. Pero después de unos meses, dices, algo está pasando, que todo se está secando. ¿Qué falló? Que dejamos de recibir la palabra de Dios. Mucha gente le ha pasado lo mismo desde la pandemia. A lo mejor dejó de congregarse y dijo, bueno, pues no pasa nada. Pero a lo mejor después de un tiempo dice, yo no sé qué pasa, que mi vida está seca, mi corazón está seco. ¿Qué le faltó a ese corazón? La palabra. Y es que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿La palabra de Jesús qué? No pasará. Así que tú y yo todos los días necesitamos la palabra de Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado, necesitas la palabra. Por eso, aquí me voy a echar un comercial, por eso las casas de lectura bíblica, porque a veces tú lees la Biblia, a ver, a lo mejor a ti te ha pasado lo mismo que a mí, que lees el pasaje que nos correspondía el día de hoy y te quedas bien, dices, ay, no le entendí nada. ¿Te ha pasado? ¿Cuánto les ha pasado eso? ¿O solo a mí me pasa? Yo creo que nos pasa a todos, ¿verdad? Que lees un pasaje y dices, no le entendí, y lo vuelves a leer. Y a lo mejor lo vuelves a leer una tercera vez. Y a veces, pues lo voy a leer en otra versión, a ver si ahí le entiendo mejor. Pero a veces como que no lo comprendes. ¿Pero qué pasa cuando empiezas a platicar con otras personas de cuál es su percepción, qué les dijo el Espíritu Santo, qué les reveló, qué entendieron. Ah, y entonces cuando empezamos a intercambiar opiniones, a lo mejor la otra persona hace clic con la idea que tú tenías y entonces te cae la revelación. Ah, y ahora ya entendí de qué se trata. Porque es cuando compartes la palabra. ¿Por qué es importante entender la palabra? Bueno, Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23. Jesucristo mismo nos dice por qué es importante entender la palabra. Dice Mateo 13, 18 al 23. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino, ese alguien, ¿quién es ese alguien que oye la palabra? A ver, di yo. Cualquiera de nosotros somos ese yo, que ese alguien que oye la palabra acerca del reino. Pero fíjense lo que dice Jesús. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no le entiende, peligros de no entender la palabra, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. ¿Viene quién? El maligno. ¿Quién es el maligno? El diablo. Y arrebata lo que fue sembrado en nuestro corazón. Por eso a veces hay lluvia que no produce. Porque aunque recibimos la palabra, no la entendimos y entonces no da fruto. Dice, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esa es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso, que es el que oye la palabra, inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Y el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que esta no puede llegar a dar fruto. Pero, ahora el versículo 23, cambia el panorama. El que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y qué cosa la entiende. ¿Se dan cuenta de la importancia de entender? Es el que oye la palabra y la entiende. Este sí que produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por 1. En conclusión, si tú entiendes la palabra, en ti habrá una lluvia que produce. Si tú no entiendes la palabra, pueden caer aguaceros en tu vida y no producirse nada. Por eso es tan importante que tú entiendas la palabra. ¿Entiendes? ¿Se entienden? Fíjense, ¿no? Dice que es el que produce al 30, al 60 y al 100 por 1. Así que la transformación de nuestras vidas depende no solamente de oír la palabra, sino de entenderla. Por eso se crearon estos planes de lectura, o estas casas de lectura. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos poniendo planes de lectura para que la gente lea. Ok, y a lo mejor estamos leyendo. Pero ¿qué pasa si ya leí y no entendí? Pues llovió, pero así como nos pasa en la Ciudad de México, llovió y se nos fue el agua a la coladera. Y no la capté, no me ayudó, no produje, no di fruto, no me cambié, no pasó nada conmigo. Porque me cayó la lluvia, pero la lluvia se fue. Y lo que pretendemos es que la lluvia, cuando cae en nuestro corazón, la entendamos y al entender podamos dar fruto. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, entiende para que des fruto. Entiende para que des fruto. Así que el Señor Jesucristo nos reta para que tú y yo seamos productivos en nuestra vida espiritual. Juan capítulo 6, versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Pero luego ve lo que dice aquí. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. Dios quiere que tú y yo tengamos ¿qué? Vida. ¿Y qué clase de vida? En abundancia. Pero eso depende de cuánto tú y yo nos esforcemos por ello, de meternos, de no leer la Biblia superficialmente, sino de leerla para entenderla. Ya el Señor Jesucristo nos explicó, hay una diferencia abismal entre el que la lee y la entiende y el que la lee y no la entiende. Que a lo mejor todos la leemos. El problema es que si no la entendí, no me sirvió de nada. Si la entendí, voy a producir fruto. Y finalmente Romanos 10:17 dice, así pues la fe resulta por oír el mensaje y el mensaje llega por oír la palabra de Cristo. Qué importante que tú y yo podamos hacerlo. Así que Dios quiere que tú seas una persona que produzca fruto espiritual para que de esa manera Dios produzca en tu vida el fruto material que también tiene prometido para ti. Isaías 46:10, con este versículo termino. Isaías 46:10. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer lo haré. Ahora, la buena noticia es que Dios lo quiere hacer ¿con quién? A ver, di, conmigo. Dile al que tienes a tu lado, contigo y conmigo. Dios lo quiere hacer. Así que yo te voy a invitar a que en este momento tú cierres tus ojos. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Posiblemente el primer punto por el que tengamos que empezar, como ya lo leímos, sea humillándonos delante de Dios y pidiéndole perdón. Y a lo mejor tú quieres ponerte de rodillas ahí en tu lugar y decirle, Señor, es cierto, tengo que pedirte perdón. Porque a lo mejor yo he hecho un concepto erróneo de ti. Porque tal vez he tratado de vivir un evangelio a mi modo, a mi estilo, a mi manera. Porque tal vez he tratado de abrazar lo mejor de lo que dice la Biblia, sin dejar mi vida pasada, sin dejar lo que te ofende, sin dejar lo que es el pecado. Así que, Señor, hoy venimos como iglesia, pero también nos ponemos en la brecha por nuestro país para pedirte perdón, porque hemos sido un país donde ha habido una lluvia abundante y tú has traído avivamiento a México y se han levantado iglesias y mega iglesias desde Tijuana hasta Yucatán. Miles, millones de cristianos hoy decimos haber nacido de nuevo y confesamos tu nombre. Pero nuestro país no ha cambiado. Nos has enviado lluvia, pero parecería que no hubiera nada porque ha habido la misma sequía y la falta de producción. Señor, perdónanos. Porque como iglesia, aunque hemos sido grande e importante, no hemos pesado en la influencia en la sociedad. Aunque tú has brillado en nuestros templos, no hemos brillado en la calle. Perdónanos, Señor, porque tal vez te adoramos, pero en nuestros trabajos, en nuestros comercios, en nuestros negocios, no hemos dado el testimonio de ser más justos, más honestos, más íntegros que los demás. Perdónanos, Señor, porque a lo mejor confesamos tu nombre, pero no somos más excelentes, sino igual de mediocres que otros. Perdónanos, Señor. Porque tal vez hemos abrazado el Evangelio como una religión y no como un cambio de vida. Perdónanos porque cuántas veces tú has mandado la lluvia de tu palabra y no la hemos entendido, y al no entenderla no hemos dado fruto y hemos seguido igual. Perdónanos, Señor. Hoy venimos a pedirte perdón porque tu palabra así nos lo enseña, porque Jesús murió por nosotros, porque tú, Señor Jesús, diste tu vida por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra maldad, para que cada uno de nosotros pudiéramos alcanzar la misericordia, el perdón tuyo. Pero sobre todo porque tú quieres que en nuestras vidas, en nuestros corazones, de todos los que estamos aquí o los que están viendo esta transmisión de cualquier forma, nuestros corazones dan fruto, y fruto que glorifique tu nombre, fruto digno de arrepentimiento, fruto que te exalte a ti, que te apunte a ti, fruto porque nuestro carácter se ha transformado, fruto porque nuestros pensamientos sean transformados, porque nuestra forma de vivir sea transformada. Aquí estamos, Señor, rogando que la lluvia que produce sea la lluvia que caiga sobre nosotros, en nuestras vidas, en lo personal, como iglesia y como país. Gracias, Señor, porque tú nos pones ejemplos extraordinarios en tu palabra, y por esa palabra es que hemos de vivir. Dios, yo bendigo a cada persona de esta congregación y a cada persona que está conectada en la transmisión, para que tú hagas la obra en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo no sé si hubiera entre nosotros alguna persona que tal vez nunca antes ha tomado conciencia de que Cristo Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, para darnos perdón y vida eterna. Y si hubiera alguna persona en esa condición que dijera, yo quisiera tener el perdón de Dios para alcanzar la vida eterna, yo te invitaría a que te pusieras de pie para que pudiera orar por ti. Si alguna persona dijera, yo quiero tener el perdón de Dios para la vida eterna, si estás en la parte de arriba o en la parte de abajo, que te pongas de pie y me